Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
A don Pau Salvá, ¿qué tal?
Muy buenas.
Y a don Francisco de Casa, ¿qué tal, Paco?
Muy buenas.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Vamos a comenzar el programa de hoy, como viene siendo habitual, informando de las últimas noticias más importantes que se están dando al lado del mundo profesional de sobre las dos ruedas. Paco, ¿qué noticias nos traen esta semana?
Profesional y con ilusión, Pepe.
Empezamos, vamos a por ellas.
Empezamos con estas que nos manda siempre de la Comunidad Valenciana nuestro compañero Jaime Pérez, que nos ha comentado que Dani Guerrero se afianza en el liderato de la Challenge de la Comunidad Valenciana de Ciclocross, que quedó el primero en la última carrera que se hizo en Alcublas, ¿verdad, Alcublas, Pau?
Es categoría élite.
¿Tú no participas en esto?
No, en Master 30 entreno al líder de la categoría, que es Javier Aparici, que también ganó en Alcublas. O sea, que es de los de Training for Bike.
Vaya, vaya.
Y está casi atada ya la Challenge. A ver si quedan dos carreras. Bueno, quedan más de dos, pero vamos, que quedan un par de fin de semana.
En mujeres, la primera fue Alba Teruel. ¿También la entrenas?
No, esta chica no la entreno, la verdad.
¿Cuántas mujeres participan en esto?
¿En ciclocross? Es que ciclocross hay bastante auge. Además, en la Comunidad Valenciana, que Amadeo, el presidente, es muy pro ciclocross. Y está muy bien montado. Si vas a ver alguna carrera, la Challenge está muy bien. Y hay bastante participación en general.
O sea que... Estaremos atentos al calendario. Luego, como siguiente noticia, otra de esas que a Vicente seguramente le gustará. Y no ha pasado en España, esto es lo más destacable. La policía denunció y multó a un señor por llevar un solo freno en la bici, con la historia de que el señor era manco. O sea que, y no hubo forma de hacerle a la gente decir, pero mire, oiga, es que tengo la bici. Pues le multaron en Alemania y después de mucha presión por varios periódicos y tal, al final las autoridades, pero si no es por lo de los periódicos, ahí se había quedado con la multa. Les echaron atrás y le pidieron perdón al chico, pero... ¿Qué te parece, Vicente? Pues en la línea de la promoción
pues
de la
bici. Que en todos sitios cuecen habas, que no son aquí los únicos, cuando en cuando, indocumentados de policías que nos toca aguantar.
Mira, esta noticia...
Allí también, parece ser que hay.
Esta noticia me viene a mí a colación cuando Añosa estuve reunido en Madrid con el general de la Guardia Civil responsable de temas de la Guardia Civil de carretera. Y hablando de las circunstancias que acaecía acerca de la seguridad vial del ciclista en las carreteras españolas, comentábamos circunstancias o denuncias que habían sucedido en las cuales nosotros no entendíamos ni compartíamos. Y vamos a decir que esta persona responsable pues de la Guardia Civil a nivel nacional comentaba que, en fin, que en todas las familias pues se dan casos donde no son muy ejemplares en cuanto a las denuncias, estoy hablando, donde hay denuncias que no caben por sentido común. Por sentido común, simplemente.
Sí, porque, por ejemplo, en Alemania se ve que es obligatorio por ley llevar dos frenos en la bici. Supongo, entiendo yo entonces que estarán prohibidas las bicicletas estas de piñón fijo.
Perdón, es que yo creo que aquí también.
Aquí también.
Sí, sí, a mí me consta, no tengo el caso, digamos, concreto, pero sí me consta que alguno de estos que van en plan mensajero a Nueva York con la fixie dando patinazos cuando frenan... aguantando con las piernas, a alguno lo han multado.
Hombre, y lo que pasa es que el chico este tiene la bici adaptada para tener un freno con una mano y otro con un pie.
Fíjate.
Y aún explicándole al señor,
increíble.
Le dijo que no, que increíble. No era legal.
Pero
increíble.
El problema es cuando
absolutamente
tú,
increíble.
El problema es cuando tú aplicas las leyes con toda su crudeza.
Pues sí.
¿Por qué? Pues porque, vamos a ver, es que no tiene sentido que una persona manca tenga los dos frenos en el manillar, o solamente puedes acceder a uno. Esto es que no merece ni mayor comentario. Pero lo que quiero decir es decir, ¿dónde está la sensibilidad? ¿Dónde está el tema realmente de sentido común que argumentábamos antes?
Okay, yo creo que esto en realidad es un caso extraño que se da una vez.
Pero también es cierto que muchas veces el legislador, cuando está redactando la ley, se le pasa una serie de excepciones que debe de tener toda ley que merezca tener estas excepciones. Es decir, es que no puede ser que una bicicleta, por obligación, el 100% de las bicicletas en España tengan los dos frenos en el manillar, por ejemplo, como estamos hablando aquí, cuando uno puede ser manco, y por el hecho de ser manco, tiene derecho a posibilidades de poder conducir y llevar una bicicleta, siempre y cuando la bicicleta reúna las condiciones que la persona o el conductor que la está llevando, pues le sean lo más factibles y favorables para su conducción.
¿Y si va con fixer en Alemania, qué pasa? Sí. ¿Sin frenos?
Sí, claro, no, seguro, seguro que te multan. De todas maneras, yo, haciendo de abogado del diablo, que en este caso no es por, vamos a ver, no es por la actuación, que me parece mala, nefasta, sino por la teoría, ¿no? Yo te digo porque es que en mi familia yo he vivido el caso ese. Mi suegro, pues que era cuando era joven un gran ciclista, pues el hombre tuvo la desgracia de cuando nació con un brazo inútil para frenar y esas cosas, ¿no? Y entonces él llevaba una bicicleta que la misma maneta de frenos, a la manera de las motos BMW, actuaba sobre los dos frenos. O sea, llevaba freno adelante y atrás, y de la maneta salían dos cables y frenaba los dos. O sea que técnicamente es posible. Lo que pasa es que estamos en lo de siempre. Es decir, que eso lo que denota es falta, como decís muy bien, de sensibilidad. Es decir, porque eso lo lógico es que si a la ley dice eso, es que a esa persona se le para y se le dice y se le explica esto. Aparte que si me dices que lleva contrapedal, que se lleva detrás, pues entonces ya está solucionado el problema. Es el tema de decir, primero te multo, luego protestas y luego vamos a ver. O sea, pues no, primero te informo, te digo, y si tú haces caso omiso de las cosas que te están diciendo, entonces sí que te voy a multar. Eso es lo que pienso yo, que pero no en ese ámbito, sino en prácticamente todos los ámbitos de la convivencia ciudadana. Pero es que somos los que somos y estamos así.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Bueno, volvemos al mundo profesional, Pepe, y tenemos a Valverde y Quintana uniendo fuerzas para disputar Tour y Vuelta a España. Descartan el Giro, no sé, parece que va a ir contador solo al Giro.
No lo sé, a mí esta información...
¿Te gusta que vayan los dos en equipo?
A mí personalmente no me gusta. No me gusta y bueno, se vio que en el pasado Tour de Francia estuvo tanto Quintana como Valverde en el Movistar. Bueno, y al final, pues Valverde tuvo una actuación en principio que no estaba prevista que tuviera él que liderar el equipo, pero sí es cierto que debido a la caída de Nairo Quintana, pues tuvo que coger las riendas del equipo Alejandro Valverde. También se vio un Alejandro Valverde mucho más relajado en las primeras etapas, donde se destapó un poquito, pero yo creo realmente que no se empezó a ver la posible problemática que podía dar el hecho de que dos gallos estén compitiendo en un mismo equipo y en una misma carrera. Imagínate que llegan a la última semana los dos con posibilidades o de ganar o de estar en el podio.
No, pero eso es imposible que pase.
¿Se ha dado
¿Que eso es imposible eso? Que pase?
Yo creo que es casi imposible que pase.
¿Tú te imaginas?
Lo único que van, yo creo que llevan sus dos bazas por si uno...
Pero, Pau...
¿Y qué es lo que pasó? Que nadie tuvo una caída.
Pero lo que tienes que ver siempre son los egos profesionales que hay.
Sí, pero el director... Ya te digo yo que no va a dejar que eso pase, porque si van así, van a ir con Nairo de líder,
sí,
y con otro posible líder, que es Alejandro. Que lo que van a hacer es, como hizo en la vuelta, darle un poquito de libertad la primera semana, con lo cual él un poco se autodescarta ya de la general. ¿Qué pasa? Que en la primera semana pues aún tienes tiempo un poco de enderezar la general y de poder meter a uno en el podium. Yo, siendo si fuera el director de Movistar, lo veo buena táctica, que es... Llevo a un líder sólido que es Nairo, y lleva un pedazo de corredor como es Alejandro, que seguro que me gana alguna etapa. Y además, si tengo algún problema con mi líder, tengo un corredor que puede estar para hacer un podium. Es decir, si yo en el Tour mi líder se cae y no tiene opciones al podium, y luego tengo otra posibilidad, que es mi segundo líder, por decirlo así, y encima me hace podium en el Tour de Francia, sí. Yo lo veo muy bien, ¿eh? Es un buen balance acabar un Tour de Francia con un podium.
Oye, Pau, y yo se me está ocurriendo otra cosa. ¿No piensas tú que quizás el director, visto el elenco, visto la lista de ciclistas que tiene, y visto la dureza previsible tan bestial en la competencia que puede haber el Tour de Francia el año que viene, se quiere haber asegurado el hecho de tener ahí...
De que al menos uno.
Pero sobre todo, que si va de Nairo Quintana, va de líder, el Valverde puede ser una ayuda magnífica. Es decir, es un segundón, digamos, un secundario de lujo en ese aspecto.
Sí, con el recorrido que...
Y claro, entonces ellos lo pueden ver muy difícil y decir, ojo, porque es que sabéis que muchas veces nos ha pasado. O sea, que los equipos españoles, teniendo cabezas de lista muy buenos, a veces se han pasado muy mal por culpa de la coherencia del equipo, es decir, de esa homogeneidad que hay unos equipos extranjeros que presumen de ella. Tienen mucha pasta, lo hacen bien, todo lo que me digas, ¿no? Entonces, claro, yo pienso que pueden haber pensado eso y decir, oye, pues vamos a hacerlo así. La duda está el Movistar a Italia, ¿quién va a llevar?
¿Tú te crees...?
Eso es lo que estoy pensando yo.
Bueno, segundo. Después, si están los ases en el Tour y en la Vuelta a España, bueno, pues segundas filas. Pero por muy buenos que sean. Y con perdón de los que queden. Lo que quiero decir es que tú te imaginas el Sky esta temporada con Fromm y Wiggins. ¿Qué han hecho? Es decir, ellos sabían que si iban al Tour el Fromm y Wiggins, la que se podía montar allí dentro del equipo podía ser de órdago. Entonces, el director, claro, ha tenido que tomar la determinación de cortar la cabeza a uno. Es decir, tú no tomas la salida.
Y ahí fue la historia.
Son problemas internos. Si tú,
sí, por eso te digo.
Si se consigue tener un buen ambiente y que el equipo tenga claros los objetivos y tengas claro vamos con dos posibles líderes y cada uno tiene su función.
Vamos a ver,
y según evoluciona la carrera.
Lo que está claro es que tú, para tener dos posibles líderes, tú tienes que llegar a la segunda semana con garantías, por lo menos, de que el segundo líder haga podium, porque si no se te desmonta la paraeta.
Sí, pero si estás trabajando ya, tu equipo está trabajando para tener un líder, el segundo líder seguro que va a estar bien en la general. Seguro, porque va a estar trabajando para el líder.
Pero lo que quiero decir tú, imagínate, porque siempre hay un día que uno tiene, bueno, pues más problemas de acabar una etapa que otro, me refiero, entre Valverde y Quintana. Que a lo mejor Valverde, en el momento de decir a arropar a Quintana, en un momento dado, que diga, oye, veo que se queda y cojo, pico espuelas y me voy.
Eso no es tan normal. ¿Cuál es el último desplante que te suena de dos líderes en un equipo? Eso no es tan fácil.
El último
pase.
Fue el del Sky cuando Fromm arrancó.
Pero no fue, desplante. Le esperó.
Sí, pero no quedó nada bien.
Pero fijaros que es que esto ya venía de lejos. O sea, el tema es que ya habían tenido sus choques. Entonces, que se conozca entre Quintana y Valverde tampoco la vio tanto.
En Movistar, que se sepa.
Pero ellos dos ya venía de lejos, que eso ahí había...
Pero bueno, aún así le esperó. O sea, Fromm, siendo mucho más superior, le esperó. El último desplante que se puede recordar es el de Carlos Sastre a los hermanos Schleck, por ejemplo, que pasó de ellos y atacó y se llevó el Tour, siendo ellos líderes encima.
Bien.
Pero después de eso, por lo menos se han estado bastante...
Pero bueno, es que no se suele dar con mucha frecuencia de que hayan dos potenciales ganadores de una gran vuelta en un mismo equipo. Porque ya tienen dificultad los equipos de tener uno con posibilidades de ganarlo.
Eso es arma de doble filo. Porque si sale bien, lo que tienes es, ante una posible caída o retirada, otra opción para hacer podium.
Perfecto,
y te puede salir mal, que es lo que dices tú, que es que lleguen los dos con opciones.
Claro.
Ahí es cuando, aunque no haya habido problemas internos previamente,
los habrán.
Pueden surgir.
Los habrán.
Porque puede pasar lo que hizo Sastre, que diga,
Yo tengo posibilidad de ganar el Tour de Francia.
Bueno.
Y voy a tirar a muerte.
Pau, ya es muy claro. Tú estás compitiendo y estás corriendo. Y tú,
hasta que no llegue el momento...
Y tú, Pau, tú estás ahí y ves que en un momento dado tu jefe de filas, que tú eres el segundo, estás ahí viendo que no tiene su día. Y que igual justificas tu, vamos a decir, espantada y no ayudar a tu jefe de filas, porque tú tienes posibilidades de encabezar o acabar en el podio o ganar el Tour de Francia. ¿Tú qué harías?
Sí, yo tengo opciones, yo creo que... Opciones claras, yo creo que...
Vale, pues respuesta dada y al buen entendedor, porque las palabras...
Tiempo ahora para discutir estas cosas y ver cómo evoluciona todo.
Es posible que me cueste el contrato, pero también me voy a asegurar un contrato mejor a un otro equipo.
Claro, sí, igual pegas un pelotazo impresionante.
En realidad puede ser tu única oportunidad, como fue la desastre. O sea, aprovechó su única oportunidad en su vida de ganar un Tour. Y la aprovechó, los traicionó a los otros... Y lo ganó.
No, era más fuerte en ese momento. No traicionaba a nadie tampoco.
No, pero pero eso es lo que entendemos nosotros. Habla tú con los hermanos Erlek, a ver qué dicen.
Les atacó siendo líderes.
¿Sí? Cada uno tiene que ver la feria como le ha ido.
Por eso digo que te puede salir bien o mal. Ahí es un riesgo, pero bueno, veremos.
Ahí está la apuesta del Movistar, a ver cómo le va.
Bueno, y ya para terminar de noticias, tenemos otra nueva figura ahí emergente, que es el hermano de Nairo Quintana. Se llama Dyer Quintana, que ha hecho su primer año en el Movistar con una gran nota. Es del 92, tiene 22 añitos. O sea que otro a ir quedándose con el nombre, Dyer Quintana.
Bueno, ya ganó en la Vuelta a Austria, creo recordar que es la etapa reina. En fin, ahí sus credenciales están.
Aunque mucho se hablaba de Prudencio Indurain, que tenía más potencia que Miguel, ¿qué tal? Bien.
Nunca se sabe. Una cosa son los test ahí en plan experimental y otra cosa es la cruda realidad cuando estás en la carretera y estás batallando.
¿De los test a la realidad puede cambiar mucho? ¿De los test en laboratorio, Pau? ¿Por qué un tío da mucho más potencia, como el caso de Prudencio Indurain, que era mejor que Indurain, que tal, y luego al final no llegó ni a agregar?
Porque no está hoy aquí...
Para empezar, los test depende cómo los interpretes, ¿vale? Porque una cosa es que puedas tener datos parecidos a...
Pero los test están abiertos a interpretación.
Sí, pero me refiero, luego una etapa de 6 horas, claro, depende también la capacidad que tengas de repetir esos datos o llegar, por ejemplo, al final de la etapa y hacer esos datos que has hecho en el test, que no es tampoco muy sencillo, ¿vale? Y luego aparte está el tema psicológico.
Psicología,
como los diría José Luis.
Y luego,
de cómo sepas competir y a qué nivel estés cuando se compite realmente.
Y luego la vuelta de 20 etapas, esa es otra. Es decir, para ganar un Tour no hace falta ser un tío, no solo hace falta ser un tío que da mucha potencia, hace falta tener un aguante, una capacidad de recuperación, y eso es
a nivel
eso es muy difícil.
A nivel de presión y de estrés, el Tour de Francia es la peor carrera.
Eso es muy difícil.
Para mí, más bonita puede ser el Giro, pero a nivel mediático y de estrés, y el que tú vayas de líder, ya no es solo durante la etapa, es antes y después, es mucho, mucho estrés y mucha presión, porque es que yo no sé la cantidad de periodistas que habrá, pero vamos, solo de ruedas de prensa y tal que tienes que hacer cuando acabe la etapa por ir líder, y antes de que empiece la etapa, es mucha presión, y saber llevar eso es complicado.
Todo tiene su desgaste. Todo tiene su desgaste y todo pasa factura. ¿Alguna noticia más, Paco?
Nos la reservamos para la semana que viene, Pepe.
Pues la semana que viene más y esperemos que mejor.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista. Usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, vamos a darle un vistazo a la situación actual de la bicicleta en nuestra ciudad. Vicente, ¿cómo la ves? ¿Hay mucha modificación o respecto a informes que nos has dado anteriormente? Y si hay modificación, ¿es favorable a la bicicleta?
Hombre, yo creo que es un hecho constatado que el número de personas que se deciden por la bicicleta como medio de movilidad en la ciudad de Valencia va en aumento año tras año. Eso es una cosa que lo tenemos constatado. Nuestras autoridades municipales son conscientes de ello y se van dando pasos con vistas a mejorar la seguridad y la eficiencia en el uso de la bicicleta en la ciudad. Eso, pues eso, todo el que va en bicicleta en Valencia pues se da cuenta que tanto el número de aparcabicis de no valen bici, sino de las otras, pues poco a poco va aumentando, se abren nuevos viales, abren cosas de esas. Es cierto que con mucha lentitud, pero bueno, es evidente que no se ha dejado de trabajar, eso es cierto, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía una serie de puntos negros por la zona donde yo me muevo, y curiosamente, pues el último año, los últimos 6 o 7 meses, pues están acometiendo ahí actuaciones con vistas a esto, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy que llama mucho la atención, porque la gente que pasa en el coche por allí se va a dar cuenta, es que la prolongación de yendo por General Helio al lado de los viveros para acometer y pasar el cauce, del cual hablaremos después, el paso del cauce de Antiguo, pues eso tenía un punto desgraciado, digamos, desde la puerta lateral de los viveros, afinada de Velasco Ibáñez, hasta propio cauce. Estaba lo de siempre. Cuando no están las cosas bien hechas y bien diseñadas, pues la gente coge lo que puede, buenamente puede. Entonces casi todos íbamos para ir por una acera que es muy ancha y íbamos por la acera hasta llegar allí. Ahora se está haciendo, o sea, aprovechando parte de lo que era el carril bus, han puesto un carril segregado, o sea, por la calzada, no cogiendo la acera, sino por la calzada segregado con badenes de estos, ¿cómo se llama? Bueno, con...
Y Vicente, ¿esas cosas cómo se hacen? ¿Porque alguien protesta o porque el tío que se encarga realmente él se da cuenta?
Pues yo conozco a la persona, digamos, que es la responsable del trazado, que no de la autorización, que la autorización siempre viene de la parte de arriba, ¿no? Pero bueno, el que diseña un poco esto se llama Samuel, este señor, yo he hablado con él, ciclista además también por Valencia, y bueno, pues él me ha comentado a veces, diciéndole yo los sitios que están mal, dice, sí, no, eso ya lo tengo presentado hace un año y no me lo han aprobado. O sea, dice, de casas de estas que... Bueno, y así se va haciendo, ¿no? Por ejemplo, lo de los aparcabicis, sí sé que existen unas peticiones. Tú vives en un sitio y razonas que en ese sitio no hay un aparcabicis en tantos metros a la redonda y que se utiliza, lo pasas al ayuntamiento y ellos pues toman nota y al cabo del tiempo, cuando puede ser, te ponen allí un aparcabicis de esos. O sea, quiero decir, sí que se está haciendo alguna cosa. Lo que pasa es que digo, muy... Y sobre todo porque es que haciendo estas cosas pues te das cuenta cómo después continúa habiendo cosas que son inexplicables, que a lo mejor no costaría tanta faena, y dice, bueno, ¿qué es que no se entera nadie o qué es lo que pasa aquí? Porque claro, si hay una cosa que sí me ha molestado a mí y a todos los ciclistas que vamos en Valencia, es el típico carril bici que llegas y de pronto se acaba, y se acaba sin ninguna indicación. No te da la opción más que oír por dónde van los coches o irte a la acera o continuar andando. Entonces, claro, esas son cosas que realmente, y a lo mejor 100 metros o 50 metros más allá había otro carril bici que podía enlazar con este, pero como no te lo indican, pues tú eres ignorante y acabas yendo, casi todo el mundo acaba yendo por la acera, ¿no? Casos de esos de toda la vida, pues es, por ejemplo, cuando vas por la calle Cuenca, llegas a la plaza de... vas en dirección sur y llegas a la plaza Obispo Amigo, y cuando vas a cruzar San Francisco Borja, ves que allí se ha acabado. Bueno, ¿y qué hago yo aquí? Pero al mismo tiempo está pintada, hasta el propio asfalto de San Francisco Borja está pintada. ¿Qué explicación tiene? Muy sencillo. Que en dirección contraria, cuando vienen por la calle de Salas Quiroga, que vienen desde la Finca Roja, eso es una ciclocalle. Y entonces va a la ciclocalle, luego llega a San Francisco de Borja, la cruza y te metes en el carril bici que va por Cuenca a meterse hacia el hospital. Entonces dices, bueno, ¿cómo puede ser que en un sentido y que va en el otro sentido, hombre, pues que le pongan por lo menos que no tiene salida, por lo menos, ¿no? Para aquello que te metes en el coche en una calle y está cortado, que me pongan la señal de que no voy a ningún lado. Detalles de estos y continúan así. Entonces son cosas inexplicables que no lo ven, ¿no? Otra cosa bastante, bastante, esto sí que es dramático y muy, muy mal hecho desde hace tiempo, y es que como la calle del hospital, que en principio fue una calle, primero fue una calle original para paso del carril bici, nada menos que venía de la Vía Augusta, que penetraba en Valencia, pasaba a la plaza del ayuntamiento y por la calle del hospital ya tiraba hacia la calle Cuenca. Después quitaron el cartel de carril bici de allí, desapareció, y lo hicieron como... uso compartido, ¿sabéis? Eso que en el suelo pintan un círculo azul y entonces aparece una señora con un niño de arriba y una bicicleta abajo. Quiere decir que son calles de uso compartido que tienes que respetar al peatón, pero que puedes pasar con precaución en bicicleta subiendo en ella. la dejaron. Pero ¿qué ha pasado? Que eso estaba muy mal por el aspecto de que aquella calle, gracias al turismo y a todas las cosas que se saca de la hostelería, pues está absolutamente llena de mesitas y para tomarte el aperitivo de los bares y tal. Tanto es así que a veces ni andando puedes pasar por allí, tantas que hay. Como por allí no se podía en bicicleta, entonces ahora han hecho una cosa que lo hicieron el último año, se ha hecho, y es cuando vienes por Cuenca, hay un amago, un principio de carril bici, que te metes por al lado de, o sea, por la paralela de la calle del hospital, pero que están con un jardincito en medio, pasas por la policía, pero es que ahí ya deja de haber señalización, es lo de siempre. O sea, hacen lo más importante, que es la obra civil de hacer el desvío del carril bici, y luego cuando llega, que simplemente poner ciclocalle allí y después meterte por la parte vieja para enlazar hacia la plaza del ayuntamiento, ahí ya no hay nada. Entonces, son cosas de estas que realmente sí que a mí me molestan por la falta de detalle, no lo sé, alguna vez tendré que hablar yo con este hombre a ver exactamente cuál es el motivo, ¿no? Pero de todas maneras voy a hablar por una cosa que sí que creo que es lo peor que en cuanto está, y es el paso, si sabéis en bicicleta, seguro que os habéis dado cuenta alguna vez, el paso del cauce viejo. Es decir, de todos los puentes que hay, solo hay uno que tenga carril bici. O sea, es el puente de Aragón.
Tienes que hacer 10 o 15 kilómetros para pasar al otro lado.
No. Bueno, no, verás. Tiene truco, es que tiene truco. Lo que pasa es que como no está anunciado, pues la gente tampoco lo hace. El truco es que te obligan, para continuar por una vía más o menos ciclista, a bajar al cauce. Bajas, allí te buscas la vida buscando a ver por dónde vas, porque el cauce viejo también, con el dinero que se ha metido allí, es un auténtico laberinto, porque nunca sabes si vas o vienes, si vas por la izquierda o por la derecha, pero bueno, el caso es que se puede llegar al otro lado, entonces subes otra vez el puente hacia arriba y continúas. Entonces, claro, eso en los viveros, por ejemplo, pasa. Ahora va a venir esto del general Helio, va a llegar hasta allí, llegas a la puerta principal de los viveros y entonces, pues sí, te tienes que meter por un túnel, bajas allí abajo, sales por el otro lado, que si sales por el otro lado no tienes carril bici, tendrías que, como dices tú, irte hacia izquierda o derecha a buscar otro carril bici que haya. Entonces, esto está muy mal hecho, pero es que el colmo es que, por ejemplo, el puente de madera famoso, que lo conocéis todos, que sí, lo han hecho nuevo, pues el otro día pasé por allí y hay un hermoso cartel que pone prohibido bicicletas.
400 euros de multa le pusieron allí a un
entonces,
amigo.
Digo, vamos a ver. No, pero vamos a ver, yo comprendo, dice, vale, prohibido bicicletas, de acuerdo, vale, pero deme usted una alternativa. O sea, si cuando han hecho el puente de madera no han tenido la cabeza de poner un sector para que vaya la bicicleta, póngame una alternativa. ¿Alternativa cuál es? Que es lo que hago yo. Que al lado, el antiguo puente del Real, creo que se llama, no, del Real no, el puente de las Torres Serranos, no sé cómo se llama ahora, que ahora lo han hecho peatonal, pues ahí en teoría puedes ir, no hay ningún cartel que te lo impida. Entonces, ahí es donde vamos, los que lo sabemos, vamos por ahí, sales al otro lado, caes a punto y continúas.
¿Y si es peatonal?
No, pero tú puedes ir. No. La ley te permite, por una calle que sea peatonal, calle, calle, y un puente es una calle, no es una acera. Vale. Tú puedes ir siempre que respetes la distancia de seguridad de los peatones y que vayas a paso humano, digamos, vamos, despacio. Eso se puede hacer. Pero ya te digo, es que no hay ninguna señal. Si es que estamos sobre siempre, hay posibilidad, cosas que ya están hechas, y entonces, claro, si al ciclista que va no se le educa, no se le ayuda en lo que es la comunicación, en lo que es la vialidad de los sitios por donde puede ir, pues al final, ¿qué es lo que pasa? Pues los más atrevidos van por donde los coches, los que no van por la acera. Y ya la tenemos. Entonces, eso es lo que realmente me parece a mí una cosa, vamos, a mejorar claramente, ¿no? Y por último, ahora voy a hablar de una cosa que sí que me quita el sueño a mí, realmente me quita el sueño, os lo digo de verdad, es la actuación de la policía local en cuanto a la seguridad del ciclista. Vamos a ver, sabéis que periódicamente hay campañas y es la campaña de las aceras. Entonces hay una semana o 15 días que van los polis y al que va por la acera, según este de humor, pero si tiene ganas de trabajar, como el sargento de turno le ha dicho que toca la semana de las aceras, pues te cogen y te clavan 200 pavos, ¿vale? Bueno, al fin y al cabo lo dice la ordenanza, ¿no? No puedes ir, muy bien. Pasan esos 15 días y se olvidan. Entonces ya la gente, claro, como se olvida, pues ya ha pasado la quincena, pues ahora continuamos yendo por las aceras. Y por eso te podría decir, lo de los cascos, podría decirte, por los cascos me refiero al tema de los chiquillos, que posiblemente igual pase también. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo que me quita el sueño a mí no solo es eso, sino un aspecto de la seguridad que es increíble. Primero, que no ha habido ninguna semana o quincena que vayan a atacar ese problema, y seguro que es que además es que es lo más importante de todo, si es el tema de la visibilidad del ciclista. Es decir, ahora que estamos cara al invierno, si vais en el coche andando por Valencia, fijaros y os daréis cuenta, cuando se hace de noche, que son las 6:30, la cantidad y cantidad de ciclistas que por no llevar, no llevan ni un catadióptrico. Es que van, y algunos van hasta oscuras, ya no te digo si el hombre es de color, que entonces es negrito y ya no se le ve ni la piel. Bueno, pues de esos hay a punta pala. ¿Tú ves algún policía que los pague y los multe o esas cosas? Nada, nada. Están al lado, están cascando, mirando, eso sí, atentos siempre los policías locales de Valencia, que son eficaces a tope. Cuando hay un pequeño atasco, dos coches que tocan el claxon, entonces se movilizan y vienen sí, a los motoristas, y Valencia funciona eso, categoría, un semáforo se estropea. Pero mientras no pasa eso, no pasa nada. Los dobles filas, para eso está la grúa y esas cosas. Pero la circulación, pues que vaya. Que pasa un coche al lado de una bicicleta en Palmo, no se fijarán a ver si ha pasado Jesús, ellos estarán a la suya. Y eso es una cosa que es que realmente no sé cómo, no sé, por lo menos primero se hace una campaña para que todo el mundo lleve luz y segundo se hace que se cumpla la norma esta, porque es que es peligrosísimo, o sea, es que son auténticas bombas volantes, un ciclista de oscuro, sin catadióptricos. Además, ahora con el tema de la crisis, yo me he dado cuenta que cada vez en Valencia las calles tienen menos luz, o sea, son menos las más importantes y las más guay, y las demás, pues a uno eso ya la han apagado. Y eso, entonces, claro, es muy peligroso. Entonces, eso yo desde estos micrófonos, por favor, pido que el tema de la visibilidad del ciclista se tome muy en serio, que se hagan campañas y que todos ciclistas llevemos una luz trasera, un reflectante, y que todo no se quede en el papel amenazándole que la ley dice luego no pasa nada.
Es que
quita el sueño, os lo digo de verdad.
Como bien dices, Vicente, yo creo que la policía local cumple su misión con mayor o menor ejemplaridad, o siempre dependiendo de las órdenes que reciban. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Por qué a los usuarios, a los ciudadanos, a los que vivimos en las ciudades y tenemos que transitar también por nuestras carreteras, no tenemos algún tipo de programa mantenido en el tiempo, algún tipo de actividad mantenida en el tiempo, donde se nos siga formando y se nos siga informando? Porque la semana pasada aquí estuvimos comentando, entre otras cosas, que se van modificando el código de la circulación y el personal que coge su automóvil, coge su moto, coge su bicicleta, sigue con la mentalidad de cuando eran jovencitos.
Es que, Pepe, cuando se renueva el carnet te dan alguna especie de... ¿Qué se ha modificado? Porque es que no hay sábado que no te pite alguien por ir dos.
Sí, 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 sí.
No hay sábado.
Y lo de las rotondas lo digamos, ¿eh? Lo de las
igual.
Rotondas,
es que ahora entraremos a comentar una noticia que ha salido publicada en los medios de comunicación esta semana, curiosa, que viene al hilo de lo que estamos comentando. Pero mi denuncia, una vez más, es que hay una dejadez por parte de nuestros representantes políticos en una cosa que es prioritaria para la seguridad de todos. Ya no estoy hablando en este caso de ciclistas, sino de automovilistas, de peatones, de motoristas, de ciclistas. Es decir, siempre hay, al cabo del tiempo van habiendo modificaciones o se van adaptando las normas de circulación a la realidad viaria. Señores, ¿cómo no existen con la cantidad de medios de comunicación públicos que tienen a su entera y total disposición, aparte de hacer propaganda de sus partidos políticos y de sus actividades e inauguraciones cuando había dinero? ¿Por qué no esos medios también tienen sus espacios donde cualquier modificación, cada vez que bajamos y salimos de nuestras casas, seamos peatones o intentamos transitar por nuestras ciudades y nuestras carreteras, sepamos las novedades, las últimas novedades para adaptarnos y poder comunicarnos con el resto de ciudadanos sin ningún tipo de percance? Y lo comento porque daros cuenta la noticia que ha salido esta semana en un diario, creo que de tirada nacional, donde a Carlos Barredo, un corredor ciclista profesional del equipo que está en el Caja Rural, pues nada más y nada menos que, volviendo de entrenar un día más, porque es su trabajo, quiero remarcar que un ciclista profesional, su trabajo es salir a entrenar cuando no compite, volviendo de su trabajo con su medio de vida, que es la bicicleta.
Carlos Barbero, Pepe. No Barredo, ah, Barredo, perdón. Es el profesional.
Carlos Barbero, perdón, sí, correcto. Pues resulta que, volviendo a su casa, pasa por una rotonda. Y un vehículo que venía por su izquierda, lógicamente, pues le increpa. Y resulta que este corredor profesional, pues lo que hace es, bueno, le pide explicaciones de por qué le increpaba. Con el resultado de que bajan, paran el vehículo a motor, bajan dos señores y declaraciones del propio Carlos Barbero, pues le dieron dos o tres puñetazos, acabando con una denuncia en la policía. Yo creo que esta acción incívica, ante todo, lo que está claro es que, vamos a ver, quiero pensar que estas personas que han tratado así a este ciclista profesional pensaban que, según la normativa vigente, ellos tendrían su derecho a. Con lo que está claro y es evidente que la información no fluye como debe de fluir por nuestra sociedad. Y cuando esto sucede, no es debido a los ciudadanos que estamos en nuestras casas y estamos, de alguna manera, ávidos por saber novedades que nos deben de llevar a un comportamiento cívico y de respeto hacia los demás. Porque yo, cuando en un cruce, si yo no sé mis derechos, claro, ¿qué es la ley del más fuerte? Todos tenemos que saber cómo tenemos que actuar en una circunstancia básica y elemental, que es el hecho de comunicarte a través del tráfico con tus semejantes. Si eso no lo tenemos claro, ¿cómo queremos empezar a hacer campañas en prevención de accidentes, de la índole que sea, a favor del ciclista, del automovilista o del peatón? ¿Qué más da? Lo básico, lo elemental, lo que un ciclista se le tenían que caer los palos desde, es decir, señores, estoy fallando. ¿Por qué sucede esto? Otra cosa distinta es cuando uno entienda que pone el 100% al alcance del ciudadano, entonces podemos decir, es que el que está fallando es el ciudadano. Pero si demasiado actuaciones ejemplares tiene el ciudadano, después de la mala información que tienen, incluso después del tiempo y los años de sacarse el carnet de conducir, de la mala formación, porque tú a lo mejor cuando te sacas el carnet de conducir estás bien formado, pero al paso de los años esto va modificando y ya tu formación de hace 30 años no corresponde a la manera de proceder que tiene que tener un buen conductor después de esos años transcurridos.
Bueno, si lo tienes, por lo que estás diciendo, lo tienes con el famoso metro y medio. Por el metro y medio, posiblemente todos los automovilistas que van, que salen a la carretera, estoy convencido que lo saben casi todos. Otra cosa es que lo cumplan. O lo hagan un poco más estrecho, lo menguan. Pero yo creo que sí que lo saben. Pero ahora viene la circulación de ciudad. Es que la ciudad de ciudad, ellos piensan que en la ciudad no hay que respetar el metro y medio. Si quepo, me meto y ya os he contado aquí varias veces el ir por una ciclocalle por un lado, por aquello de no ir por el medio, que se te mete un tío a un palmo y al final acabas yendo por el medio. Con dolor de corazón por la gente que a lo mejor se tiene que esperar, pero es que no puede ser. Y eso se ve aquí, y es lo que estamos hablando. Luego hay un detalle, fijaros a ver el tema este del ciclismo. Yo estaba pensando ahora que estaba diciendo esto, lo de educación ciudadana, no esto es meternos ya en harina de costal, pero podría ser muy interesante. Tú imagínate que tú eres un ciclista profesional, Pepe, conocido, y es una figura que, en fin, que la sociedad pues te ha reconocido como ciclista profesional, sí. O es ciclista profesional, sí. Bueno, por descontado que la mayoría, más o menos, pues los de un cierto nivel y conocidos, pues la vida la tienen bastante resuelta. No ganan lo que el Ronaldo, pero efectivamente tiene bastante resuelta. Entonces yo, como dirigente de político, en este caso, a través de las televisiones públicas o la red tal y cual, yo te pido que de manera voluntaria tú colabores con el tema este del caso que estamos hablando de la educación vial. Podríamos hacerlo en mil aspectos de la vida, pero vamos a hablar de la educación vial, del tema de la bicicleta. Yo te lo pido. Y entonces, organice una serie de sketches, de programas, cosas de esas, en la cual tú y la gente que se apunten de manera voluntaria, sabiendo el tirón que tienen en el ciudadano, porque al final el ciudadano se mueve por lo que le gusta, por lo que le va y cosas de esas, ¿no? Entonces yo creo que eso sería una buena, y además ya te digo, es que yo estoy convencido, porque bueno, es que algunos tienen un caché que no se puede permitir la televisión, es cierto, pero seguro que habría más de uno y más de dos que voluntariamente accederían a colaborar en ese aspecto. Pues ya teníamos, por ejemplo, el tema ese. Y eso lo podría valer para los coches, para campeones todo, de automovilismo, todo, cosas de ese tipo. Oye, y a lo mejor es una hora de su trabajo, o dos horas de su trabajo, al cabo de seis meses o un año, y eso después lo puedes meter ahí. Y eso es lo que podría tener tirón. Y eso estoy convencido. Hay otros países del mundo, no sé exactamente cuál, pero yo he leído que sí que se hacen cosas de estas.
Pero mira, Vicente, a mí lo que me consta es que asociaciones de índole privado, como por ejemplo, no sé, la Asociación de Ciclistas Profesionales, sí, pues uno de sus cometidos o de sus iniciativas, es ir por los centros educativos de primaria y secundaria para informar a los alumnos de cómo se debe de circular con una bicicleta por nuestras ciudades y por nuestras carreteras. ¿Y eso por qué lo tiene que hacer una asociación privada? Pero si eso tiene que ser obligación del gobierno, del Estado, que para eso está. También es cierto que la policía local en algunas provincias van y dan cursos de formación, pero en plan, como te diría, eso no está ni mucho menos generalizado. Sí, hombre, son cosas totalmente puntuales.
El problema de fondo es que no hay una campaña real.
Claro, pues es que esa es la demanda. Vamos al salto de mata.
Claro. Porque digo yo, semana de no sé qué. Semana claro. Cuando.
No.
¿Os acordáis cuando venía Juan Marachina, que os hablaba, sí, nos hablaba tanto del tema de la educación transversal?
Correcto.
En el tema de educación vial? Sí, que sí. Hombre, como monitor y educador que es el tema este, lo tenía clarísimo. Y la verdad es que nos convenció a todos. Porque es que lo veía, es una cosa tan evidente. Es una cosa transversal, son unas asignaturas que van transversales. O sea, no son ni modales ni nada. Simplemente, el chiquillo, desde que tiene su razón, pues se le está dando una visión de lo que es la educación vial. Y el chavalín, cuando tenga 12, 14 años, vaya en bici, luego la moto y tal y cual, coño, por lo menos ya lo tiene en la cabeza.
Pero es una formación incompleta. O sea, está bien que se legisle para favorecer la convivencia de ciclistas y vehículos a motor en la carretera o en cualquier vía que sea de ciudad o fuera de la ciudad, pero que se complete toda esa formación y que se hagan campañas reales de promoción de las modificaciones que se hayan hecho en el reglamento en el código de circulación. Y luego que se hagan campañas también de, aparte del fomento del uso de la bicicleta, de cómo se debe circular con la bicicleta, cómo se debe circular con un vehículo a motor y cómo se debe respetar a uno y a otro tipo de usuario. Si no se hace una campaña de ese tipo a nivel, por lo menos, nacional, no se va a hacer. Está bien que se legisle, pero si no llega a... Si yo legislo que ahora hay que adelantar a 1,5 metros, ¿vale? Pero esa información le llega al 7% de la población del país, no sirve, pero muy poco. Vamos a seguir teniendo atropellos, accidentes y trifurcas de este tipo, de que se bajen dos energúmenos y le agredan a un ciclista. Eso no puede pasar.
Pero es que yo entiendo que no podemos nosotros, es decir, denunciar por enésima vez una situación que es de manual para un político. Un político, entre otras cosas, está para poner orden, para normalizar situaciones donde realmente tiene que haber un entendimiento entre los ciudadanos. Pero es que eso es de obligado cumplimiento para un político. Y después de los años y años, Vicente, que llevamos en esta guerra de la seguridad vial, que además me gustaría recordar que este programa surgió y nació
a
raíz del trágico accidente que tuvimos en la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia, con dos fallecidos y tres heridos muy, muy graves, muy graves, en enero del 99. Quiero decir que, vamos a ver, estamos luchando día a día. Hemos estado en las máximas, vamos a decir, que esferas para poder hablar, tratar, exigir a los políticos. Y después ya de volver a los cuarteles, que digo yo, después de estar en primera línea batallando y volver a los cuarteles, es que te decae el ánimo, te hundes. Es decir, es que no vale para nada el esfuerzo, no vale para nada el trabajo, no vale para nada. Si es que al final lo único que cuenta el político, desgraciadamente, es el voto. Si hago esto, ¿cuántos me van a votar? ¿Pero eso es beneficio o no beneficia a la sociedad? Yo creo que no estoy totalmente convencido de que una ¿cómo te diría? Una actuación pensando en el ciudadano, que poquitas veces un político las tiene.
La realidad es que a día de hoy, todavía, salir a entrenar con tu bici o a desplazarte con tu bici por dentro de la ciudad, te juegas la vida.
Sí, desgraciadamente.
Es la realidad.
Después de tantos y tantos años trabajando para esto.
De todas maneras, y para terminar el tema, pienso que tenemos que ver el lado bueno de las cosas. Y el lado bueno de las cosas es que al final la presión ciudadana es la que hace cambiar al político, mal que le pese.
Es cierto.
Y eso se ha visto aquí en Valencia. El Ayuntamiento de Valencia, bien poco proclive a, en realidad, para el tema del ciclismo. Pero bueno, todo el mundo tenía, pues al final empezó lo del vale en bici, luego tal, y la gente cada vez va más. Entonces, al final, ya te digo, aunque a algunos no les acabe de gustar, tendrán que ir por ahí. La pena es esa, la pena es que vayan tan atrás. Es decir, que una cosa es que se legisle haciendo brindis al sol, con cosas descabelladas, que también las hemos visto. Porque el político, en vez de poner instrumentos para solucionar los problemas, lo que crea son los problemas, sí. Que eso es peor todavía. Pero en este aspecto, te digo, es que, hombre, pues cuando ves por dónde va una tendencia, apóyala. Que la tendencia no se te tenga que venir encima.
Exacto.
Y entonces decir, ojo, que la tengo encima y hay que hacer algo. No, apóyala. Exacto. Esa es la clave. Ese es el político con visión de futuro en este aspecto y en casi todos de la vida.
Bueno, pues seguiremos luchando desde esta trinchera para la que la seguridad vial en general en España se cobre las menos vidas posibles, los menos accidentes y en particular la de los ciclistas.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, hay noticias que normalmente solemos pasar por alto porque entendemos que no, es decir, no aporta nada positivo al mundo de la bicicleta y sobre todo al mundo profesional y para el aficionado. Que son pues, los temas de dopaje que se están sucediendo pues temporada tras temporada y por mucho pasaporte biológico, muchas historias y muchos temas, pues desgraciadamente saltan una serie de alarmas dentro del mundo profesional, que es lo que se controla. Yo espero y deseo que en el resto, obviamente, no exista. Pero bien, no entremos ahí. Pau, han saltado, yo creo, en la UCI todas las alarmas por un equipo profesional, ¿no?
El sistema de detección funciona porque están saliendo positivos. El problema es más de fondo de que aún existe la cultura en el ciclismo, en casi todos los deportes, pero bueno, en el ciclismo está aún muy instaurada la cultura un poco de utilizar sustancias prohibidas. Entonces, sorprende que en los últimos 4 o 5 meses el Astana ha tenido 5 positivos. El último ha sido el de Okishev, que además tiene 20 años.
Tremendo.
Y ha sido un positivo por una sustancia, un esteroide anabólico. Y es el segundo por esta sustancia, porque además otro compañero suyo, que era David Denok, también en un control del Tour de l'Avenir, dio positivo. Y luego los últimos 3 ya fueron por positivo por EPO, vamos, que fueron los hermanos Iglinski, que dieron los 2, y otro más del equipo que también dio positivo. Y sorprende, bueno, que el director de este equipo, que es Vinokurov, también ha estado implicado en este tipo de temas. Y lo que tienen complicado es que se les va a revisar la UCI va a revisar la licencia Pro Tour que tienen para el año que viene. También Nibali ha salido un poco diciendo que son 4 idiotas que se han saltado las normas y que no tiene nada que ver y tal, pero bueno.
Ya no son 4, ya son 5.
Ya son 5. Entonces, pero es un poco, entiendo su preocupación, ¿eh?
Pero vamos a ver, si tú fueras Nibali, ¿cómo verías el principio de temporada? Es decir, ¿qué expectativas?
Nublado, seguramente, ¿no?
Tendrías. Imagínate que le suspenden ahora la licencia Pro Tour a la Astana. Nibali y todo el resto de profesionales que entendemos y presumimos que andan limpios, obviamente, porque si no han dado positivos, tenemos que presumir de que andan limpios.
Exactamente.
Entonces, ellos cómo pueden ver el futuro, qué pueden esperar. No lo sé. Es que esto es un mundo muy complicado. ¿Qué puede suceder? Que el equipo al final no tenga, si le quitan el, ¿cómo le llaman?
La licencia
Pro Tour. Que no tenga futuro, que Astana al final diga hasta aquí, porque Astana, bueno, estuvo Alberto Contador y yo recuerdo que fue en el 2008 o el 2009 cuando estaba reivindicando el nombre de Astana al Tour y tal.
Y Alberto Contador hubo un año, no me acuerdo cuál, que le prohibieron participar al Tour de Francia.
Era con Astana, ¿no?
Sí, iba ahí justamente, que donde él ganó el Tour el año anterior, exacto, y estaba reivindicando,
exacto,
que el Astana estuviese compitiendo en el Tour de Francia. Y al final no fue el Astana equipo de partida del Tour de Francia y Alberto Contador no pudo defender el liderato que tenía el triunfo que tuvo el año anterior. Yo lo que entiendo que de alguna manera los controles tienen que seguir existiendo, pero tienen que seguir existiendo, como te diría, pero cuando se dan casos ya declarados donde los deportistas han dado positivos, no sé si el castigo debería ser mucho mayor de lo que es en realidad hasta el día de hoy, porque si tú sabes que no tienes que jugar o intentar alterar el resultado de una competición con productos o sustancias prohibidas, es que estás engañando primero a ti y luego a todo el resto del equipo y a los propios aficionados y a la propia competición. Esto es que no se puede mantener. Y lo que yo personalmente no entiendo, como deportistas que cuando estaban ejerciendo esta profesión dieron positivo y una vez que se retiran pueden estar liderando proyectos deportivos.
A lo mejor no habría ningún equipo deportivo, Pepe.
Oye,
son varios, ¿eh?
Sí. No, pero
en
si
gris,
es que sí, pero sí, sí. Pero lo que te estoy diciendo es
el
que
Imer,
es que a lo mejor la UCI tiene que plantearse una serie de circunstancias donde, claro, es que estamos viendo que estás diciendo vamos a luchar contra las sustancias prohibidas, pero es que al final estás viendo que la gente que está llevando los equipos, los que están triunfando en el mundo, bueno, o equipos de la UCI Pro Tour, no todos, ni mucho menos, pero sí algunos, no son recomendables a la hora de firmar pasaportes biológicos, ni historias, ni bendiciones, ni aquí buenos y allá malos. Entonces, no sé si realmente lo que estamos es en un juego de mantente mientras cobro y respétame un poquito, pero no te pases de allá.
Hay que recalcar que Astana tiene un equipo con licencia continental, que es, digamos, el development, que se llama, que es el para los sub-23 y tal.
El segundo equipo.
Pero bueno, comparten sponsors y no todos los que han dado positivo son del equipo Pro Tour, pero aún así están ligados.
Están en la, sí.
De hecho, los dos equipos están en una asociación que tiene la UCI, que es como el movimiento por un ciclismo con más credibilidad, que promueven el que se cumplan las reglas antidopaje, y los dos equipos, tanto el Continental como el Pro Tour, están en ese movimiento. O sea que es un poco irónico.
Siempre digo que estas noticias aquí no nos gusta ni comentarlas, porque si fomentamos yo qué sé, esta comunicación de estas noticias, no lo sé si es dar bombo a un tema que no deberíamos dar bombo, porque
bueno, pero positivos aislados yo creo que es hasta normal que haya. Porque siempre va a haber alguien que intenta hacer trampa. Pero que haya en un equipo, en un mismo equipo, cinco positivos es...
Pau, a mí lo que me duele, los oyentes que son asiduos a nuestro programa sabrán que mi opinión es, por supuesto, tolerancia cero, no, lo siguiente, con cualquier tema de sustancia prohibida. Pero eso sí, para todas las disciplinas deportivas. Porque claro, tú escuchas todos los positivos que se están dando, los que escuchas, digo, no los que se den, sino los que saltan a los medios de comunicación, que el 90% son de ciclistas.
No, también sacan de los otros, pero lo ponen en letra muy pequeñita, no, ahí, escondido.
Pero vamos a ver, es que lo que no se puede dar es que nosotros, yo lo he vivido y a mí me lo han dicho, que cuando tú libremente vas con tu bicicleta a darte un paseo o sales con tu peña y paras en un momento a tomar un café o el almuerzo del sábado, te digan gente, ciudadanos de la población donde estás, y dicen, mira, ya vienen estos, con razón corren tanto. Y dicen, mira lo que están metiendo. No se refieren al almuerzo, lógicamente.
Hombre, Pepe, cuando tienes ahí el bocadillo de panceta, yo creo que sí.
No se están refiriendo a eso.
Irán por el carajillo.
Yo creo que sí.
No se están refiriendo. Entonces, lo que quiero decir es que se está creando unos hábitos que no debemos, los ciclistas no debemos ni siquiera de tolerar. ¿Por qué me tienen que acusar a mí por ser usuario de una bicicleta deportiva? Sí. De decir, otro ciudadano, presuntamente que tú también estás...
Es algo que está asociado ya,
claro,
a ese deporte.
Es que me niego, me niego a que yo amo un deporte y porque ame un deporte y practique ese deporte, claro, me identifique.
Pues eso es lo que
han conseguido,
Pepe, satanizar el ciclismo. Pues eso
es lo que estoy denunciando, claro, desde estos micrófonos. Claro, por eso digo que tolerancia cero, claro, a estas sustancias. Pero para toda la
disciplina. Y como os dije yo una vez, igual ha habido algún aprovechado esto, que sí. El tema de los flujos de caja, que se llama, sí. la pasta va siempre al deporte porque es un medio de publicidad. Si un deporte va menos, otro subirá.
Sin duda sí. Ha habido algún aprovechado, que las cosas no pasan gratis.
Exactamente. O sea, que ojo que, sí, pero que bueno, eso también tiene.
Nosotros tenemos que denunciar
la segunda lectura. No,
tenemos,
claro,
que denunciar,
sí,
aquello que
pues por
que,
eso lo que tenemos
entendemos que tenemos que denunciar.
Exactamente, por eso digo que cada deporte a su vez tenía que ser y hacer intentar ese juego limpio, que vayan todos a lo mismo, el tenis, todos.
Y por último, Pavo, ¿qué pasa con Horner?
Bueno, parece que...
Horner, ese señor...
De 43 años.
Que hay que llamarle señor,
que
casi.
Ganó la vuelta el año pasado. Sí, no...
El año pasado yo creo que ya fue...
Hace dos años, perdón. Sí, hace dos ediciones.
Sí,
que parecía que bueno, Lampre no renovaba y estaba sin equipo, pero parece que va a firmar por un equipo continental de Estados Unidos, vamos, de su tierra. O sea que, buena noticia.
Sí, buena noticia, pero Chris Horner yo creo que es un caso atípico. De un ganador de una grande... donde al final gana, tuvo muchos problemas para estar en el pelotón de la UCI Pro Tour de los grandes la temporada pasada.
Y ni se le vio el pelo tampoco, ¿no?
Muy poquito.
No, tuvo una caída, tuvo un accidente entrando en Italia.
¿Al principio de temporada?
Sí, y además iba sin casco y tuvo ahí lesiones.
Importantes.
Sí, sí.
Es que siempre ha sido un ciclista sin mucho... En fin... ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, eso es lo que le vamos a hacer.
Pero lo que quiero decir es que al final, bien, ¿tú crees que un ciclista profesional de la trayectoria de Chris Horner que acabe en un equipo continental americano? Es que, ¿qué quiere demostrar?
Y es bueno, más, Pau.
Si tenéis oportunidad de leer un poco sobre él, es un tío bastante peculiar, como ¿sí? de estos que ha estado viviendo en una caravana y alimentándose a base de hamburguesas y aún estaba ya compitiendo a nivel internacional.
¿Crees que dentro de dos o tres años intentará el récord de la hora?
Para mayores de 45 años, ¿no? Como el que pusimos aquí para centenarios, harán unos para mayores de 45
Nunca
años.
Se sabe.
Yo no sé, también yo creo que cuando uno es deportista y ha estado arriba del todo, también yo creo que es bueno saber cuando uno tiene que replegar e irse a casa. Porque al final la imagen que puede quedar de Chris Horner lamentablemente puede ser dañina para él. Por no saber terminar la carrera cuando le tocaba. Pero bueno,
Vicente, o sea, igual que le gustan esas cosas históricas, ¿quién fue el que más se arrastró después, bueno, sin retirarse?
Es que no, lo que pasa es que
o algún día nos lo cuentas.
Sí, podemos sacar datos, pero yo sí sé que antiguamente el ciclismo prolongaba mucho la edad, eso es cierto. Y hasta este momento, pues sí que se iban antes, pero ahora parece ser que vuelve. Volvemos a los orígenes.
Bueno, estamos ya fuera de tiempo. Y antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino Barraca de Aguas Vivas. Un total de 135 kilómetros tienen la culpa. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Con mucho gusto.
Pau, nos vemos el próximo lunes.
Nos vemos.
Don Paco, nos vemos y nos escuchamos también
hasta la próxima semana. Exacto, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.